análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Les saludamos aquí en Las Noticias como son, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Saludos a todos los oyentes, tanto dentro como fuera de Cuba, los que sintonizan a través de las frecuencias de onda media y también de onda corta. Gracias nuevamente por escuchar Las Noticias como son.
Y hablando de agradecimientos, también quiero agradecer a los oyentes que nos escuchan a través de Radio Caracol. Radio Caracol 1260 AM. Se escucha, por supuesto, una emisora acá en el sur de la Florida, pero también se escucha muy bien en Cuba, sobre todo en la región oriental. Así nos los hacen saber desde esa parte de nuestra Cuba, de nuestro territorio. Así que desde Oriente, desde Camagüey hacia allá, se escucha muy bien Radio Caracol. Saludos a los que nos escuchan en Cuba, saludos también a los que escuchan acá en la ciudad de Miami.
Hay dos invitados en la tertulia de hoy, ¿no?
Vamos a conversar con Reinaldo Escobar, Ángel Rodríguez Pita. El tema de hoy lo vamos a dedicar, pues prácticamente toda la tertulia la vamos a dedicar a estas nuevas medidas que el gobierno cubano ha anunciado, según ellos, para recaudar divisas.
Las noticias como son, tertulia.
Pero antes vamos también a compartir con nuestros oyentes, y después saludamos tanto a Reinaldo como a Ángel, que el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en Funciones, Josep Borrell, ha confirmado en La Habana que los reyes viajarán a Cuba con motivo del 500 aniversario de la ciudad, justo después de las elecciones generales del 10 de noviembre. Amado, Borrell ha hecho este anuncio en rueda de prensa junto a su homólogo cubano Bruno Rodríguez, pero no ha confirmado al momento la fecha exacta y se ha limitado a señalar que se anunciarán a su debido tiempo. El viaje de tanto de Felipe como Leticia, los reyes, lo avanzó el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, cuando se desplazó a La Habana, Cuba, en noviembre de 2018, en la que fue la primera visita de un presidente del gobierno español a Cuba en 32 años.
Sería también la primera visita de monarcas a Cuba. Así que sería todo por primera vez. Fue la primera vez que un presidente español va en visita oficial de Estado, y ahora será primera vez que los monarcas lo hagan una visita. Y quiero decirlo, los oyentes dirán, bueno, cuidado, porque ya los reyes estuvieron a finales de la década del 90.
Como pasó también con José María Aznar.
Exactamente, claro. Pero no es en visita oficial de Estado. Fueron en el marco de un evento, de una cumbre, visitaron Cuba. Sí, es verdad, físicamente estuvieron en Cuba, pero la significación, digamos, diplomática, política, es distinta, porque no es una visita oficial de Estado. Fue en el marco de una cumbre, de un evento. Así que en esta ocasión sería la primera vez que monarcas españoles, los reyes españoles, estén en visita oficial de Estado en Cuba. Será, aparentemente, según ha dicho Borrell, después del 10 de noviembre, cuando sean las elecciones en España. No hay una fecha exacta, pero será después del 10 de noviembre.
Muy bien, ahora sí saludamos a Reinaldo Escobar. ¿Qué tal, Reinaldo? ¿Cómo estás?
Muy bien, esperando a ver qué buenas noticias nos traerán los reyes.
Bueno, sí, estos no son los magos, pero son son los reyes de España.
Y no vienen del Oriente tampoco.
Ángel, ¿qué tal? Bienvenido al programa.
Un saludo.
Muy bien, bueno, pues vámonos a, yo diría, la noticia que todos los cubanos están esperando, José Luis, y es estas nuevas medidas, este paquete de medidas que el gobierno cubano ha lanzado, ha anunciado que va a implementar en la isla.
¿Qué te parece si leemos un poco cómo la recogió la agencia Prensa Asociada y la agencia española EFE? ¿Lo hacemos así?
Adelante.
Bueno, AP, la agencia Prensa Asociada, dice que el gobierno cubano buscará captar las divisas que hoy se le escabullen en manos de los revendedores informales mediante un programa de importación y venta por parte del Estado. Habla de electrodomésticos, piezas para autos y ciclomotores eléctricos. El dinero que está saliendo para adquirir esos productos se estima en cifras muy significativas y debemos captarlo como fuente de divisas para reaprovisionar nuestra industria, las cadenas de tienda, nuestro mercado, dijo el vicepresidente Salvador Valdés Mesa en una comparecencia televisiva. Por su parte, la agencia EFE dice que los cubanos podrán comprar electrodomésticos y televisores a precios de mercado en divisas desde finales de mes, como parte de un lote de medidas en las que La Habana trata de evitar la fuga de capitales, controlar la oferta y atender a la demanda.
Bueno, usted leyó los párrafos de tanto de Prensa Asociada como de la agencia.
Así F. mismo.
Me tuve la curiosidad de ponerme a revisar los titulares de algunas de las páginas que siempre tratan el tema cubano. Vamos a comenzar acá con 14 y medio, que, bueno, pues Reinaldo Escobar, aprovechamos, lo tenemos acá en el programa, jefe de redacción. En un artículo de Elías Amor, desde Valencia, España, dice 14 y medio, titula: El Estado castrista se hace con el negocio de las mulas. Cibercuba. Cuba se aferra al enemigo yanqui para salvar la dictadura verde oliva. Radio Televisión Martí. Nuevas medidas afianzan al Estado con el monopolio de la importación en Cuba. Agencia EFE. Cuba comercializará productos en divisas para aliviar su crisis económica. Reuters. Cuba abrirá tiendas con productos en dólares para evitar las fugas de divisas. Prensa Asociada. Cuba sale a captar divisas que se escapan por informalidad. Cubanet, nuevas medidas económicas, otra trampa para cazar incautos. Muy ahí bien. Tienen los titulares sobre esta noticia.
Reinaldo Escobar con su primer comentario.
Oye, qué mal se portan estos muchachos cubanes. No, mira, hay una cosa que a mí me sorprende de todas estas medidas, ¿no? Hemos estado escuchando que la política del Estado cubano es la de reducir las importaciones. Hemos estado escuchando durante años, el Estado tiene la necesidad impostergable de eliminar la dualidad monetaria. Hemos oído que hay una fuerte campaña ideológica para robustecer las conductas comunistas, ¿no? Nada que ver con las consumistas, ¿no? Y por otra parte también estamos enfrascados en un serio problema energético. Y en medio de esa gran cantidad de cosas vemos que el gobierno, para solucionar los problemas del país, decide abrir un programa que implica nuevas importaciones, que implica el uso de terceras monedas, que aumenta la dependencia del proyecto oficial cubano de las remesas que envían los exiliados cubanos. Y además de eso, como si fuera poco, que no contribuye al ahorro energético, porque toda la cantidad de espligas, de aire acondicionado, de televisores pantalla plana, de que van a empezar a funcionar a partir de esto, no es lo que se pudiera considerar una medida de ahorro de electricidad, sino todo lo contrario. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿es que han estado equivocados en todo esto durante este tiempo? ¿O es que hay una nueva situación que cambia el paradigma? Esa es la pregunta que me hago yo en relación con esto.
Ah, buena pregunta. Ángel Rodríguez Pita es un agente, lo hemos invitado a esta tertulia porque la vamos a dedicar a este tema de las medidas lanzadas por el gobierno cubano. Ángel Rodríguez Pita ha estado siempre muy al tanto de todo el desarrollo de los cuentapropistas en Cuba, de las gentes emprendedoras, de los que quieren hacer negocios dentro de Cuba, etcétera. Conoce muy bien la legalidad cubana, cómo operar dentro de las leyes cubanas y por lo tanto conoce muy bien cómo se desarrolla este sector del cuentapropismo en Cuba. Actualmente él dirige la Fundación Cuba Piensa, está haciendo trabajos con jóvenes dentro de la isla, tratando de formarlos hasta cierto punto, hasta donde se pueda. Por eso lo hemos invitado. Pero creo que la primera pregunta es, como le decía José Luis a Reinaldo, Ángel, danos tu punto de vista de esto que acaba de anunciar el gobierno, hacia dónde va, qué es lo que quiere el gobierno y realmente hacia dónde es que lo va a llevar estas medidas.
Bueno, primeramente habría que decir que esta medida no profundizó en las causas de la importación informal de los cuentapropistas. En segundo término, que es una medida de contención ante la crisis para recaudar dólares, que debilita la industria nacional, porque recordemos que lo que ha ocurrido es que se está aumentando los niveles de importación y esta reducción aparente de los aranceles, allí cabría la pregunta, entonces, bueno, ¿con qué financiamiento van a ampliar esas zonas aduaneras que tanto han mencionado? Y si eso da resultado, bueno, es porque ha ocurrido un abaratamiento de los costos. Y ese abaratamiento de los costos debe estar dado por los costos de los recursos humanos, de las personas que están interviniendo. Y si esto fuese de esa manera, bueno, esas personas que trabajan en estas industrias, supuestamente que van a desarrollarse para el mercado tecnológico, como pueden ser fábricas de ensamblaje, de motocicletas, de equipos de electrógeno y demás. Bueno, si supuestamente esto ocurre y se abaratan estos costos, bueno, se está cerrando cada vez más el mercado interno, porque entonces esas personas no tendrán capacidad para adquirir los mismos productos que ellos elaboran. Realmente yo creo que se está cerrando incluso cada vez más el sistema económico del país y se está estratificando mucho mayormente la sociedad cubana, y esto tiene un impacto real sobre los niveles de consumo. Se están separando tres niveles de consumo, consumos en CUP, en CUC y en dólares americanos. Y claro está, ahora mismo habría que ver entonces a cuánto se va a poner el CUC respecto al dólar. Seguramente vamos a encontrar un debilitamiento del CUC respecto al dólar y un debilitamiento también del CUP respecto al CUC y al dólar.
O sea que doble moneda, triple moneda en este momento, Dios mío.
Hay que recordar que a medida que se fueron agotando las posibilidades de obtener inversión exterior, ¿no?, por parte del gobierno cubano, han ido buscando la manera, ¿no?, de atraer la divisa, como se dice en Cuba, que en realidad es la moneda dura, el dólar. Aumentaron la dependencia de las remesas de los exiliados, que es una caja chica, pero una caja chica en grandes cantidades.
No, una caja chica que lo que produce es horrible.
Claro, ahora voy a lo que dice la agencia AP. Buscan captar las divisas en manos de los revendedores. Y el profesor Elías Amor, yo creo que lo enmarca muy bien. Se hacen con el negocio de las mulas. Reinaldo, ¿qué pasará con esto ahora?
Bueno, lo que va a pasar es que las mulas van a reciclar su oferta, ¿no?
Claro.
No creo yo, es decir, ahora mismo ya el negocio de importar al país esos equipos de climatización llamados split, había caído un poco porque ya casi todo el que tenía dinero para comprar un split lo había comprado, y porque además la cuenta de la electricidad que conlleva tener un equipo de esto en casa se aumenta bastante, ¿no? Y ya realmente era un poco, ya todos los split que se vendían en Navarra, al menos, se estaban vendiendo un precio que oscilaba alrededor de 600 CUC. ¿Qué ocurre? Ya ahora el CUC pierde valor y tendrían que venderlo ellos o venderlos directamente en dólares, que es lo que muchas veces hacen, o superar el precio. El Estado, cuando ha vendido estos equipos, los ha vendido en precios que llegan a 750, 800 CUC. Uh-huh. Es decir, el individual, el llamado mula, que iba a Panamá o a cualquier otro país y importaba por su cuenta estos equipos, pues traía uno, traía dos, lo mandaba, pero realmente es un negocio pequeño, a pequeña escala, en donde no hay una gran ganancia, porque ese señor se sobreentendía que no estaba haciendo una importación comercial. Esto es una cosa increíble. Es decir, era una importación comercial de facto, pero para las leyes no era una importación comercial. El Estado sabía que este señor, cuando hacía esa importación, no era para él, sabía que era para venderlo, pero nadie se metía en ese problema. Ahora, lo que han hecho es secuestrarle ese negocio a los particulares. Pero bueno, te digo que hay una amplia gama de productos que no hay en Cuba. Bueno, realmente la gama de los productos que hay en Cuba es muy pequeña. Y yo pienso que estos cuentapropistas que van a Panamá o que van a otros lugares podrán diversificar su negocio o arruinarse o cambiar de vida, ¿no?
Claro.
Creo que, y esto me gustaría decirlo antes que se me olvide o antes que no dé tiempo de decirlo, un asunto esencial en estas medidas es el detalle que ha generado o generará un nuevo sector social en el país que se diferenciará de esta manera. Hay un grupo de personas que tienen acceso a la moneda dura, entiéndase dólares, euros, libras esterlinas, todo eso lo van a aceptar. Y ese grupo de personas que tiene acceso a las divisas reales tendrán, por esa razón, acceso a un mercado donde hay productos que no hay en los otros mercados y productos de mejor calidad de lo que hay para la gente que solo tiene CUC. Bueno, pues como que nadie se va a conformar a estar en el grupo de los desvalidos, como nadie se va a conformar con estar en una clase por debajo de la más pudiente, de la más empoderada, pues como consecuencia de eso, empezarán a comprar el dólar y empezarán a comprar euro a un precio que no se sabe hasta dónde va a llegar. Ya hoy, en este momento, ya el precio del dólar se ha desequilibrado, porque si hasta hace poco la gente compraba el dólar en la calle a 90 o 95, y de un momento uno a uno, ya en este momento ya la gente está pagando 1.20, 1.50 por cada dólar. Y va a subir indiscutiblemente, y entonces se producirá una devaluación del CUC, que a la vez conllevará una devaluación de la moneda con la que la gente cobra su salario.
Claro. En estos momentos, por ejemplo, las personas que están interactuando a través de las redes sociales, dice uno, y lo comparto con ustedes, no se hace el cambio de moneda tan anunciado, pero se va eliminando paulatinamente el valor de los CUC, papelitos, salvando la distancia temporales y de curso de la economía de esto. Me recordó los cambios de oro y plata de los 80, donde la gente dejaba sus valores a cambio de equipos y baratijas.
Así mismo es. Se ha hablado, y todos los titulares apuntan, que el gobierno cubano quiere capturar, quiere ponerse en su bolsillo la cantidad de dólares que están manejando los privados, los nacionales dentro de Cuba. Y lo están manejando tipo comercio. Lo compran productos y van a Cuba, los revenden, muchos de ellos en el mercado informal, y ahí es donde el gobierno no participa. Qué lástima que el gobierno no los legaliza y que de alguna manera, bueno, se cobren impuestos como se cobra en el mundo entero, y de ahí viven los gobiernos, de esos impuestos, y no quiera quitarle el dinero a los nacionales en vez de producir un desarrollo de los nacionales. Le paso a Ángel Rodríguez Pita, pero con este dato. Ustedes saben que la zona libre de Colón es una zona donde el mundo entero van a comprar allí. Bueno, pues los cubanos descubrieron comprar allí también para llevar a Cuba. La zona libre de Colón va a representar a 5 empresas que van a ir a la Feria de La Habana del próximo noviembre. Y acaban de informar en Panamá la cifra en dólares que los cubanos gastaron en la zona libre de Colón en el año 2018. 335 millones de dólares. 335 millones de dólares gastaron los cubanos en la zona libre de Colón en el año 2018, una cifra que acaban de dar a conocer las 5 empresas que van a ir a la Feria de La Habana de noviembre. Es decir,
y no han dado, perdóname, el resultado de la compra que hubo en Guyana, por ejemplo.
No.
En la que hubo en Ecuador, solamente
esto
se refiere.
Esto es solamente en Panamá.
En Panamá.
En la zona libre de Colón. Ángel Rodríguez Pita, ese es el dinero que el gobierno quiere poner en su bolsillo.
Bueno, ese supuestamente es el dinero que el gobierno quiere poner en su bolsillo, pero que tampoco lo va a lograr así tan fácilmente, porque el reducir los aranceles es la pregunta que cabría hacerle al gobierno. El ¿cómo va a importar toda esta cantidad de mercancía y cómo va a obtener el financiamiento? Porque si usted coge el dinero para seguir importando, después que usted vende, usted coge ese dinero y sigue importando, a no ser que usted venda por encima del precio real de la importación, pero si usted vende al precio de costo hasta la importación del producto y no cobra aranceles, ¿cuál es la ganancia que tiene el Estado? Porque el Estado tiene ganancias a través de los aranceles. No comprendo la política económica del país ahora mismo, no entiendo la posición del ministro de Economía y Planificación, y lo otro es que se habla hoy en día de que los cuentapropistas, y que bueno, no están compitiendo, pero además, pero hay una reorientación del mercado de las mulas, que se está dirigiendo hacia la importación de medicamentos, y no solo de ropa, sino de medicamentos para suplir la necesidad que existe en el mercado de medicina, porque el gobierno no está orientando el gasto público hacia la compra de medicamentos. Entonces esto también habría que analizarlo. Ellos están favoreciendo equipamiento, pero no están favoreciendo necesidades básicas de la población cubana y necesidades también de los cuentapropistas y de la gente que, es decir, toda la gente que vive en Cuba accede a la farmacia, uh-huh, y no hay medicina. Y de quienes va a satisfacer esto van a ser esos cuentapropistas que se reorientan rápidamente en el mercado.
Sí, sería interesante. Uh-huh. Ay, mira, aquí yo estoy, tengo una transcripción de la mesa redonda donde se anunció todo esto.
¿Usted se leyó eso?
Sí.
Tú, qué guapo.
Hice mi tarea.
Qué guapo.
Dijo Salvador Valdés Mesa, el vicepresidente de Cuba, dijo Salvador Valdés Mesa, el dinero que está saliendo para adquirir esos productos, es decir, los que salen a comprar a uh-huh. Panamá, por ejemplo, el dinero que está saliendo para adquirir esos productos se estima en cifras significativas, parece que ya lo sabía, y debemos captarlo como fuente de divisas para reprovisionar o reaprovisionar nuestra industria, las cadenas de tiendas, en fin, nuestro mercado. Lo dijo literalmente.
Hablando del cambio de moneda, hay otro internauta que está diciendo en estos momentos, llevar dólares, hay que recordar, a Panamá o Guyana para comprar es imprescindible. Pero regresas, vendes en chavito y tienes que volver a comprar dólares para volver a salir del país a adquirir la mercancía. Y quería preguntarle tanto a Ángel como a Reinaldo, ¿es la mayoría o la minoría la que tiene divisa en Cuba? Ángel.
Bueno, eso requeriría...
Bueno, Reinaldo, adelante.
Eso requeriría una investigación con la ayuda del DTI, ¿no? El Departamento de Investigaciones de la Policía, para dar una respuesta precisa, ¿no? Pero te puedo asegurar que la tendencia es a desplazarse al dólar. Y esa tendencia, con estos anuncios, se va a disparar más todavía. ¿Qué pasa? Es verdad, yo tengo amigos que se dedican a eso, a tener equipos, y ellos, cuando una persona le ofrece pagarle directamente en dólares, pues eligen mejor al cliente que le va a pagar en dólares que al cliente que le va a pagar en CUC. Muy sencillo, porque él se ahorra con esto tener que cambiar los CUC para volver a Panamá a comprar en dólares. Porque no sé por qué extraña razón en Panamá no aceptan el CUC. ¿Será que esa moneda no vale?
qué buena pregunta ha hecho Reinaldo Escobar. Creo que nadie tiene la respuesta.
La respuesta sí, quiero también la de Ángel. Adelante.
Bueno, hay una circulación monetaria en Cuba paralela, es decir, y son tres líneas, tres paralelas, CUP, CUC y dólar. Recordar una frase, es decir, primero que todo, es decir, el CUC no tiene valor fuera de Cuba, el CUP tampoco tiene valor fuera de Cuba. Lo único que tiene valor fuera de Cuba son las monedas que tienen el respaldo, vamos a decir, el euro y el dólar. Entonces, realmente las monedas que están circulando en ese mercado subterráneo con el cual se mueven todos los emprendimientos, todas las formas no estatales y las maneras de gestión, es monedas como el CUC y el euro, monedas extranjeras, porque tienen respaldo. Ya hay muchos negocios privados que cuando usted llega, asiste a ellos a consumir, si usted consume y quiere pagar en dólares americanos o en euros, bueno, o cualquier otra moneda, ellos te hacen la conversión, te facilitan el proceso, porque es la mejor manera incluso de captar recursos. Existe ya una circulación monetaria paralela a la del gobierno, que se está dando a una velocidad muy rápida en el escenario cubano. Y en este sentido se están empoderando otras monedas también. Y vemos con esta medida, es decir, indudablemente, de que hay una tendencia a la desaparición por SOSE del CUC y del CUP. Ya existe esta característica. Uh-huh. Lo que claro está, esto tiene un impacto social. Recordemos que hay una Cuba profunda que accede muchas veces al CUP solamente. Uh-huh. Esto lo que va a traer mayores niveles de pobreza y no resuelve. Es decir, al menos esta medida no tiene un carácter social, ni mucho menos socialista, ni mucho menos ninguna ideología progresista, ni un carácter nacionalista. Es una medida totalmente arbitraria para la población, que además frena el desarrollo económico del país. Porque si usted no le paga a los obreros una buena cantidad de dinero, ¿cómo esos obreros van a acceder también al consumo? Recordar el proceso de la liberación de los esclavos uh-huh. en todos los países.
Claro que sí. No tenemos tiempo, Ángel. No, se nos termina el tiempo desafortunadamente en el programa. Claro, quedará para más. Otros programas de Radio Martí han estado cubriendo el tema. Nosotros vamos a insistir en más en este paquete de medidas anunciadas por el gobierno cubano en próximos programas.
Muchísimas gracias, Reinaldo Escobar, y también Ángel Rodríguez Pita. Una pausa y regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí. siempre contigo. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí. El auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo.
Estás escuchando las noticias como son.
En Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Señoras y señores, el destacado opositor cubano José Daniel Ferrer García, el hombre que dirige la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, allá en la isla, continúa detenido y, al igual que él, pues otros miembros activistas de la UNPACU. Vamos a actualizar la información con dos invitados muy distinguidos hoy acá en el programa.
Luis Enrique Ferrer García, hermano de José Daniel, de la Dirección Nacional de la UNPACU, también un expreso de conciencia cubano, se encuentra en la ciudad de Miami. Carlos Amel Oliva se encuentra en Santiago de Cuba, del Ejecutivo Nacional de la UNPACU, de la Unión Patriótica de Cuba, uno de los jóvenes que ha estado siempre al lado de José Daniel Ferrer García. Comenzamos saludando por Santiago de Cuba. Carlos, saludos, bienvenido.
Saludos, muchas gracias por invitarme al programa y permitirme llegar a miles de hogares cubanos con la actualización de la situación que atraviesa José Daniel Ferrer en este momento.
Sí, señor, una situación grave, diría yo. Luis Enrique Ferrer, gracias, un placer tenerte.
Gracias a ustedes, mi hermano. Como siempre, y un honor estar en el programa a ustedes, que ha sido insignia en Radio Martí desde sus inicios y que muchos buenos cubanos siempre han seguido bien de cerca.
Gracias. Muy bien, gracias. Nos quedamos contigo. ¿Cuál es la última información que te llega desde allá, desde Cuba, Luis Enrique?
En el día de hoy, a miembro de la Dirección Nacional, uno de ellos es Carlos Amel, le ha llegado información de lo que está haciendo ahora mismo la policía política tratando de encauzar a José Daniel con un delito común. La última información que tenemos es que han estado reuniendo a todos los traidores que hemos expulsado de la Unión Patriótica de Cuba, que permanecen en la isla, principalmente en la región oriental, para usarlo de testigos en contra de José Daniel con un libreto que están ellos armando, y por eso lo tienen desaparecido, para que él no tenga derecho ni a defenderse ni a decir lo que está pasando realmente. Y el libreto es el siguiente: están tratando de hacerle un juicio a José Daniel Ferrer y a los otros tres activistas, Roilán Zárraga, Fernando González y José Pupo, de supuesto delito común de violencia y agresiones físicas. Y están armando esto de tal manera que después que la opinión pública le caiga arriba, ellos puedan justificarlo con los testimonios de un montón de agentes que cada vez que fueron descubiertos, cada uno en su debido tiempo, se expulsaron de la Unión Patriótica de Cuba. Y también están empleando métodos de presión y hasta de chantaje para doblegar a algunos activistas de lo que están más flojos, podemos decir, hablando claro a los cubanos, para que también testifiquen en contra de José Daniel a cambio de no ir presos ellos. Es decir, lo están poniendo entre la espada y la pared, como que o testimonia esto en contra de José Daniel en un juicio o te vamos a encarcelar a ti también después de José Daniel. Eso es lo que está pasando ahora mismo, lo último que hemos sabido. Y continúan los cuatro desaparecidos sin derecho a la defensa, sin ninguna acusación formal, sin que los familiares puedan tener contacto con ellos de ningún tipo. Es decir, es un proceso más que irregular, bajo chantaje, bajo presión, y con un montón de informantes que han sido expulsados de la Unión Patriótica de Cuba en diferentes épocas.
Precisamente, vamos a pasar a Santiago de Cuba con Carlos Amel Oliva. Carlos Amel, bueno, por supuesto, está recibiendo estas informaciones también de manera directa, las está viviendo más que recibiéndolas. El caso de José Daniel, si yo no sé si valdrá la pena explicarlo o no, porque yo creo que los oyentes deben saber, es un caso de agresión contra una persona que se llama Sergio García González. Ese caso de agresión, este hombre ha dicho que, bueno, este hombre tuvo un accidente y después que tuvo el accidente, la seguridad del Estado parece que lo ha presionado para que diga que en vez del accidente, los golpes que tiene se los propinó José Daniel Ferrer García. Y en esa, o sea, una cosa que hasta cierto punto es burdo, lo que se está haciendo, el caso, pero es lo que están tratando de hacer, Carlos Amel. No sé si la seguridad sigue por esta vía.
Sí, sigue por esa vía, incluso sigue presionando. Cada día nos llegan nuevos reportes de vecinos, inclusive de hasta menores de edad que están citándoles con sus padres para que, y son presionados para que den testimonios, para que inventen declaraciones que afectan, que van contra José Daniel Ferrer García. Esto, como bien dice Luis Enrique, es parte de toda una maniobra que están haciendo con el fin de justificar, de buscar credibilidad, porque piensan que al poner una serie de personas, entre hombres, mujeres y demás, hablando, creen que esto, el simple hecho de hacer esto, de personas testificando contra José Daniel, creen que con esto ya van a lograr alcanzar algún tipo de credibilidad. Yo estoy seguro que nos encontramos en medio de una nueva primavera negra, pero esta un poco más sofisticada en cuanto a las estrategias de inteligencia que está aplicando la dictadura. Y no es solo contra la Unión Patriótica de Cuba, porque tenemos ahí el caso de las Damas de Blanco, que le tienen impedido salir de su propia vivienda Ángel Moya, Berta Soler, bajo amenaza de que en cuanto pongan un pie fuera de su casa les van a detener y los están deteniendo con mucha frecuencia. Pero también hemos visto en las redes sociales a personas que han traicionado y que en su momento se han ido de Cuba, pero que han sido publicadas como traidoras por la propia organización Damas de Blanco, que estaban convocando a las que han sido expulsadas y a todos esos agentes a irrumpir en la sede de Berta Soler y quitarla y sacarla del camino y expulsarla de la sede. Y con la Unión Patriótica de Cuba están haciendo algo parecido, porque ahora inclusive han amenazado con decomisar una de nuestras sedes, de la que se brinda asistencia social y demás. Todo esto en combinación con llevar a José Daniel Ferrer a la cárcel, pero ojo con lo que apuntaba Luis Enrique, vuelvo y repito, van a usar a todos sus agentes para intentar montar un show un poco más creíble.
Amel, me quedo contigo brevemente y te hago la pregunta que todavía nos hacemos muchos aquí en Radio Martí. ¿Dónde está José Daniel y dónde están los otros activistas? ¿Finalmente ya pudieron localizarlo?
Bueno, desde el día primero.
Sí, adelante.
¿Es para mí o para Amel? Que no escuché bien esa parte.
Vamos con Amel primero, Amel.
No lo hemos podido localizar. Inclusive nos llegan hasta de manera, con nuestro contacto hemos estado indagando para ver si se encuentra en alguna prisión en Santiago. Como he sabido, tenemos 47 ahora mismo activistas en prisiones castristas por motivos políticos, y los contactos que hemos hecho además durante este tiempo con muchos presos que dan denuncia de las violaciones en las prisiones, y hasta ahora no nos llega información de que esté en Aguadores ni de que esté en ninguna de las otras prisiones. No sabemos exactamente, solo la dictadura sabe cuál es el paradero exacto de José Daniel. Lo que ayer se confirmó es que en el registro oficial, en los archivos de presos por destacamentos de la prisión, no de esta prisión de Aguadores, donde dice la dictadura que está José Daniel. José Daniel no aparece. Cuando la esposa se dirigió, a la esposa de José Daniel, a la puerta donde había está el oficial que va buscando en qué destacamento están los presos y atiende a los familiares y los ubica, pues revisó todos los destacamentos en los listados y en ninguno aparece José Daniel ni ninguno de los otros tres activistas que están detenidos con José Daniel. Y el hombre, cuando se da cuenta y pregunta nuevamente el nombre y se da cuenta que se trata de José Daniel, hizo un gesto como de metí la pata. No sabemos ese gesto si es que metí la pata, no está aquí, y lo acabo de decir, o metí la pata, tenía que haber llamado a mis superiores en cuanto escuché el nombre. La cuestión es que lo están escondiendo, no se lo dejan ver a nadie, no consta en los registros, por tanto está desaparecido. Donde lo vieron por última vez, en la Unidad de Instrucción Penal Provincial de Santiago, dicen que no está allí, que está en Aguadores, esto dicen los oficiales. Y los oficiales de allí, de la prisión de Aguadores, cuando lo buscan en el registro, no aparece en el registro de presos, y en esta situación solo ellos saben dónde está. La cuestión es que está desaparecido, claro, ahora mismo, él y los demás.
Hay algo que me llama la atención, Luis Enrique, me llama muchísimo la atención. La UMPACU, por supuesto, venía con todas sus actividades, venía haciendo un trabajo, sobre todo en videos de denuncias, sacándolo al exterior en la página de YouTube, etcétera. Sin embargo, el pasado 8 de septiembre, y no puedo decir que no había represión, es verdad, alrededor de 4 decenas de miembros de la UMPACU, de alguna manera los han vinculado con crímenes, están todos presos. Es una la organización que más presos tiene en este momento dentro de Cuba. Sin embargo, el 8 de septiembre, José Daniel, los líderes de la UMPACU llamaron a una protesta pública, llamaron a salir a la calle, a protestar el 8 de septiembre. A partir de ahí se desató una dinámica que es la que ha, esta dinámica es la que tiene en este momento a José Daniel en la cárcel y a punto de que lo puedan vincular a un caso civil, a un caso común. ¿Tú crees que ese ha sido el detonante final, o sea, el miedo a que la gente pueda salir a la calle como la UMPACU trató de hacer o hizo el 8 de septiembre?
Sí, no solamente eso, Amado. Tú has dado en el blanco, pero hay algo más. Estamos hablando de una Cuba que ahora mismo está en crisis, que la crisis se va a ir agravando, el pueblo más inconforme cada día, con un descontento mucho mayor, y la dictadura sabe esto. Y ellos tienen especie de termómetro midiendo la temperatura en las calles del descontento popular. Saben que ese descontento cualquier momento puede desbordarse, en las calles, con protestas, con manifestaciones, y si son espontáneas, nadie con capacidad de liderazgo, con conocimiento, que pueden causarla por buen camino, ellos pueden controlarla, pueden dominarla, pueden exterminarla, pero no podrían hacerlo tan fácilmente si buenos opositores, liderazgo de oposición, encabezan ese descontento espontáneo de la población, y también si predican con el ejemplo. Y entonces, aparte de la labor de UMPACU, el activismo que llevan todos ellos, y por supuesto están en peligro también los demás coordinadores que continúan en la calle, como es el caso de Carlos Amel, Jorge Cervantes, Saqueo Báez y otros muchos coordinadores regionales de la Unión Patriótica de Cuba. No solamente por ese activismo es la represión, sino también porque saben que vienen momentos y se acercan ya críticos para ellos, y con personas como José Daniel en la calle corren un mayor peligro de perder el poder, de perder el control, y no quieren perderlo. Están tratando de asegurar por todas las vías, por todos los medios, de no perderlo. Por eso, gente como José Daniel y organizaciones como UMPACU, como la Dama de Blanco y otras organizaciones más que están constantemente activas y predicando con el ejemplo ante los ojos de los ciudadanos que cada día están más inconformes, esa gente, por supuesto, ellos quieren exterminarlo, esas organizaciones, esos grupos, y principalmente empezando por los líderes, descabezando los grupos para poder tener entonces un poco más liderazgo en el activismo y con menos efectividad.
Hay que recordar que en el caso de José Daniel es un expreso político del Grupo de los 75 que está todavía bajo una licencia extrapenal porque fue condenado a 25 años de privación de libertad en el caso de José Daniel. Y sin duda la UMPACU, como tú decías, Amado, desde hace mucho tiempo se ha convertido en un estorbo para el régimen cubano, una piedra, como se dice, ¿no?, en el zapato. Luis Enrique abogaba por una acción urgente internacional. ¿Qué se puede hacer? Y lo escuchamos de tu voz.
Se pueden hacer muchas cosas. Y nosotros creo que también es hora de que en el exilio y en todas partes que hay cubanos, porque ya las redes sociales nos unen, no importa que estén en Australia, en Japón o aquí en Estados Unidos.
Por supuesto.
Podemos hacer muchas cosas, tanto mucho ruido, como decimos popularmente los cubanos, por las redes, como congregarnos y manifestarnos en lugares clave, como sean representaciones diplomáticas de la dictadura castrista, o en el caso de Miami, en lugares emblemáticos del exilio cubano. Es decir, tenemos que mostrarle a la dictadura que no solamente José Daniel y estos cuatro o tres hermanos que le acompañan ahora mismo en esta farsa que quieren llevar contra ellos, sino los más de 130 presos políticos que hay en las prisiones cubanas, las damas de blanco que están siendo reprimidas cada fin de semana y atendidas de semana también, y golpeadas y encarceladas por varios días, y muchas de ellas también se encuentran en prisión. Debemos alzar nuestras voces y darnos cuenta que la dictadura está haciendo esto ahora mismo porque tiene miedo, porque está contra la pared, está contra las cuerdas, y es el momento de nosotros arrinconarla más, reclamando la libertad de los presos políticos, el respeto a los derechos humanos y dándole ánimo y fuerza por todas las vías a nuestros hermanos que luchan dentro de la isla, y también trabajando todo lo que podemos hacerlo por una vía u otra, con las instituciones internacionales, defensoras de derechos humanos, con gobiernos amigos y con todas las personas que puedan también servir con su influencia a que este tipo de represión, acoso, de farsas judiciales, tratando de disfrazar como delitos comunes. Y quiero destacar algo, José Daniel está condenado a 25 años todavía en la causa de los 75, prisionero de conciencia, y la dictadura no se atreve a revocarle la licencia extrapenal que le dieron. Él no está libre de esta causa, esta causa sigue corriendo.
¿Por qué?
Y están tratando
de disfrazarlo por
delito común, porque no se atreven a decirle al mundo que lo están condenando por su activismo político.
Ese es muy buen punto, muy buen punto. Incluso lo tengo aquí en mis notas. José Daniel desde el año 2011 tiene una licencia extrapenal, uh-huh. El grupo de los 75. La causa, bueno, Luis Enrique.
Él y al igual que los 8, 9, 12, no recuerdo, que se quedaron en Cuba,
que se marcharon. Luis Enrique Ferrer también es de la causa de los 75, pero bueno, salió del país. José Daniel se quedó. Y sin embargo, claro, esa es una causa política, es por la ley 88, la llamada ley Mordaza, una causa política. Ahora están tratando de convertirle una causa y llevarlo a prisión por una cuestión común de una agresión, de una bronca callejera, que eso lo puede tener cualquier cubano. Yo creo que eso es importantísimo lo que acaba de decir Luis Enrique Ferrer. Carlos Amel Oliva, decía Luis Enrique precisamente en la intervención anterior, que la situación en Cuba está caliente, como se dice allá en Santiago de Cuba, que la posibilidad de una explosión social por la crisis que tiene el país es grande, y que la UNPACO es un peligro precisamente por esa situación que se da en el país. ¿Cómo tú evalúas esto? ¿Cómo tú evalúas la situación de la gente en la calle, de ese cubano común, de ese cubano de a pie, y que el gobierno quizás le teme a activistas como ustedes?
Bueno, mira, hay que comenzar diciendo que estamos en una nueva etapa, en un nuevo caso, y usando el eufemismo de la dictadura, en un nuevo periodo especial. Pero el pueblo de Cuba, que inclusive en aquel entonces también se lanzó a la calle cuando el maleconazo, un pueblo desinformado, un pueblo que solo tenía acceso al periódico Granma, al Juventud Rebelde, y a las transmisiones por televisión y radio con una férrea censura de la dictadura, que más bien lo que busca es desinformar y adoctrinar al pueblo. Ese pueblo que venía de los años 80, años de grandes subvenciones del Imperio Soviético, y donde funcionaban o donde mejor han funcionado los servicios públicos en Cuba, ese pueblo aún así se lanzó a la calle cuando el maleconazo, exigiendo libertad, exigiendo cambios. Ellos actualmente están en otro pueblo, lidiando con otro pueblo, con un pueblo que se conecta a internet, con un pueblo que tiene acceso a información no censurada mediante vías no convencionales, y que cada día está más informado. En ese sentido, pues, ellos han tratado de tomar todas las medidas para evitar una explosión popular, y por ahí es por donde va la represión, tratar de limitarnos cuanto más puedan, de aislarnos dentro de la población, cuanto más puedan, de encarcelar a José Daniel, de limitar la salida de Berta Soler de su vivienda, y es todo con el objetivo, en primer lugar, de impedir esa explosión social, pero en segundo lugar, de que si se da, se dé sin una cabeza pensante, sin una representación real, sin un grupo o movimiento, grupo de personas que sepan verdaderamente cómo es que se le pone fin a esos a esas causas que hicieron, a esos efectos que hicieron que el pueblo se lanzara a la calle. Y no es quitando a Canel y poniendo a otro, no es sancionando a un primer secretario del Partido Comunista, no, es acabando, es barriendo con el sistema, con el modelo económico socialista que nos priva de tanta libertad, de tanto derecho y que nos ha sumido en una gran miseria material. Es lo que están buscando, que eliminar esa guía. Por otro lado, rápidamente, ahorita hablabas del 8 de septiembre como punto de inicio de todo lo que ha pasado, y dentro de los factores internacionales que podemos decir con seguridad que están propiciando todo esto que está sucediendo, podemos hablar de que el régimen sabe que con la actual administración de Estados Unidos no tiene nada que hablar ni nada que decir, salvo si se sienta a hablar de cambios positivos que beneficien al pueblo. Pero cuando pasó todo esto, el día anterior a que se reunieran para negociar el acuerdo con la Unión Europea, y al ellos ver cómo el bloque europeo apenas ni mencionó, según tengo entendido, la situación que había pasado el día antes, la cantidad de, hemos contabilizado ya más de 200 detenidos que hubo ese día, que luego se fueron reportando, pues muchas personas detuvieron más de un día y no sabíamos dónde estaban y no se reportaron el mismo día 8, pero al ver la tibieza con que actuó la Unión Europea, pues dijeron, bueno, de todas formas con el con Estados Unidos ahora mismo no podemos hacer nada, pero con la Unión Europea esto demuestra que podemos seguir trabajando pese a que continuemos o pese a que podamos aumentar la represión, y es lo que están haciendo. En buena medida todo esto se debe a la tibieza de la Unión Europea para condenar los excesos de la dictadura cubana.
Como dice Carlos Amel Oliva, la tibieza de la Unión Europea, pero esto no es nuevo. Esto no es nuevo. La Unión Europea echó abajo, y no olvidemos esto, la posición común. Cuando encarcelaron al grupo de los 75 en el 2003, contra la pared estaba el régimen cubano. Contra la pared sigue el régimen cubano, que ha cambiado prácticamente, pienso que nada. Y Luis Enrique, por eso yo insistí en que qué se puede hacer. Ellos saben medir muy bien la repercusión. Y en estos momentos son muy pocos los países que están respaldando a la disidencia, a la oposición cubana, a los defensores de derechos humanos. Hay que decirlo porque realmente es así, Luis Enrique.
Sí, bueno, hemos visto en los últimos tiempos, y eso precisamente le da mucha fuerza a la dictadura, como la Unión Europea, un bloque de los países más democráticos del mundo, donde se incluyen Canadá, Estados Unidos, Japón, Australia y varios países más, prácticamente ha sido cómplice de la dictadura en los últimos tiempos y solamente se han interesado por lo, por, valga la redundancia, por los intereses económicos de sus empresas y también por intereses políticos, porque muchos de los que han estado manejando este tipo de actitud o de relación condescendiente con una cruel dictadura que reprime a hombres y mujeres constantemente, y lo vemos todos los fines de semana con las damas de blanco, ellos también lo están viendo, le han prácticamente dado un cheque en blanco, donde han estado dándoles respaldo hasta económico a esa tiranía, y se han olvidado del respeto a los derechos humanos, el derecho de los cubanos, cubanos que son seres humanos, al igual que todos los integrantes de la Unión Europea, y derechos que ellos en Europa sí proclaman a los cuatro vientos y dicen defender. Y se, incluso algunos de ellos hasta se venden como los paladines de la democracia europea y del respeto a los derechos hasta de los animales y la ecología y muchas de estas cosas. Y precisamente son los que le dan este espaldarazo a una dictadura que se envalentona al ver que un bloque tan importante como es el caso de la Unión Europea le da la espalda a los derechos del pueblo cubano y nada más está detrás de los intereses, claro, económicos y de otros intereses, olvidándose el sufrimiento de un pueblo. Y por eso es que vemos este tipo de intento ahora mismo de llevar a prisión a José Daniel Ferrer, a los otros tres hermanos de la Unión Patriótica de Cuba, y la represión constante y más bien cada día más fuerte y más brutal contra toda la oposición en general. Hemos visto también contra los artistas, periodistas independientes, personas que simplemente escriben un artículo de lo que opinan. Hemos estado viendo como constantemente han estado reprimiéndolo en estos últimos tiempos, principalmente después de la visita de Federica, la representante de la Unión Europea, en Cuba, reunida con la dictadura, al mismo tiempo que estaban encarcelando y reprimiendo a más de 150 miembros de UPACU por la marcha de los girasoles y también a varias decenas más de activistas de otras organizaciones.
Y precisamente, Luis Enrique, en estos momentos que estamos hablando, haciendo el programa, pues el rey Felipe de España y la reina Leticia ya confirman que el próximo mes de noviembre están llegando a La Habana para celebrar los 500 años de la ciudad. Tampoco han venido ya invitando a los opositores, a los activistas cubanos, a las fiestas del 12 de octubre. Pero yo me quiero trasladar y salir de Europa, porque a veces nos enseñamos un poco en la Unión Europea. Ven acá, ¿y qué pasa con los países de América Latina? ¿Cuántos países de América Latina le abren sus sedes diplomáticas a los miembros de la oposición en Cuba? Es la pregunta que yo te hago.
¿Es conmigo o con Amel?
Con los dos. Empiezo contigo.
Amel, adelante.
Bueno, Amel.
Oye, sí. Mira, ¿qué pasa con América? América tiene un serio problema, y es el problema de la falta de unidad, de coerción en las actividades, en las estrategias de los demócratas. Vemos cómo desde hace mucho tiempo el bloque de izquierdas, más que izquierda, de dictadores populistas, este de entre Evo Morales, Hugo Chávez, bueno, Maduro y todas estas personas, Nicaragua, Ortega, cómo se alinean siempre de una manera en que te metes con uno y te metes con todo. Sin embargo, los demócratas no lo hacen así en América Latina, y es por eso que hemos visto y tal vez volvamos a ver caer al continente en manos de esa izquierda que lo que hace es destruirlo todo, retroceder años atrás y tal vez hasta siglos en cuanto a derechos y libertades fundamentales y en cuanto a lo económico también. Y en ese sentido, pues la sociedad civil, sobre todo, sí ha buscado la manera de estrechar lazos, pero los gobiernos no. Yo recuerdo que en la cumbre de Panamá, un ex vicepresidente de Nicaragua, disculpa, de Honduras, pues nos contaba que una cosa se pensaba fuera del cargo y otra se pensaba en el cargo, y que en muchas ocasiones él ha querido pronunciarse contra la violación de los derechos humanos en Venezuela, pero su presidente se lo ha impedido. Inclusive le mandó en una ocasión a retirar un tuit. En ese momento yo conversé con él y le dije, delante de un grupo de jóvenes que estábamos allí, que seguramente si Zelaya, en aquel entonces, Manuel Zelaya, hubiese logrado en Honduras lo que logró, lo que quería, que era hacer lo mismo que Chávez en Venezuela, seguramente hoy su presidente, en aquel entonces, no hubiese tenido esa opinión de no condenar los excesos de la dictadura venezolana. Y eso es lo que está pasando. Existe una indiferencia enorme, y gobiernos tan democráticos como, por ejemplo, el de Macri, pues se limitan a lo que pasa solamente en su territorio y se olvidan de que existen unas cabezas pensantes, unas mentes maquiavélicas, que son la de los Castro, que no duermen a diario pensando cómo esclavizar a otros pueblos, cómo hacer retroceder a otros pueblos al hambre, la miseria material y espiritual también.
Quedan segundos, y yo lo que te preguntaba tanto a ti como a Luis Enrique, porque mi iniciativa, mi forma, no sé, de expresar lo que está pasando con la UNPACO, es que hablen con los países del Grupo de Lima, llamen, toquen las puertas. Son países democráticos en su mayoría. Ahí se las dejo.
Bueno, pues si ahí las deja José Luis, yo las...
Claro, tomo. Para abogar por la libertad de José Luis Ferrera, hay que tocar la Unión Europea, pero también América Latina, que está aquí mismo en el patio.
La tomo porque no hay tiempo para más. Muchísimas gracias a ti, Carlos Amel Oliva, desde Santiago de Cuba, Luis Enrique Ferrer, desde la ciudad de Miami, y por supuesto el compromiso de Las Noticias Como Son es mantenernos y mantenerlos a todos ustedes informados sobre la situación de José Daniel Ferrer García.
Hasta mañana, si Dios quiere.
Radio Martí presenta Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y por martinoticias.com.
Tú eres la música que te...
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.